Bueno, seguimos con el estudio de la persona de Cristo en la confesión belga. Después vamos a ir al principio de la confesión y tomarla desde su inicio, pero una vez más, como estábamos con la persona de Cristo, queríamos continuar ya y cerrar este tema. Estamos mirando a esta confesión, ¿verdad?, de los Países Bajos, de Netherlands, como se le llama en inglés, Holanda, también se le conoce, en esta lucha contra el ataque, ¿verdad?, de católico romano contra los protestantes en esa región. Es una confesión preciosa, compacta, breve, pero bien comprensiva de nuestra fe. Así que yo espero que ustedes la disfruten mucho y puedan sacar mucho beneficio de ella. Vamos a venir ahora al artículo de la encarnación de Cristo, pero como es una... está conectado con el artículo anterior, el 17. Voy a leer el 17 y el 18 juntos. Pero nos vamos a enfocar en los pasajes del artículo 18. So, comenzamos con el artículo 17, que se titula La recuperación del hombre caído. Y dice así: creemos que nuestro buen Dios, por su singular sabiduría y bondad, viendo que de esta manera el hombre se había arrojado a la muerte corporal y espiritual y se había hecho totalmente miserable, pasó a buscarlo cuando temblando huía de él y le consoló, prometiendo darle a su hijo, el cual nacería de una mujer, a fin de quebrantar la cabeza de la serpiente y hacerle bienaventurado. So, aquí está el Evangelio en miniatura, ¿verdad? De Génesis 3:15, después de la caída. Y entonces venimos al artículo 18 que dice, confesamos pues, ¿verdad?, sobre la base de esa promesa del Evangelio, allí en Génesis, confesamos pues que Dios consumó la promesa hecha a los antiguos padres por boca de sus santos profetas, enviando al mundo en el tiempo por él determinado a su único, unigénito y eterno Hijo, el cual tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, tomando realmente una verdadera naturaleza humana, con todas sus debilidades, excepto el pecado, siendo concebido en el seno de la bienaventurada Virgen María, por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Y no solamente tomó la naturaleza humana en lo que al cuerpo se refiere, sino que también tomó una verdadera alma humana, a fin de que él fuese un verdadero hombre, pues ya que tanto el alma como el cuerpo estaban perdidos, así era necesario que él tomara los dos para salvarlos a ambos. Por eso confesamos contra la herejía de los anabaptistas, quienes niegan que Cristo tomó carne humana de su madre, que Cristo tomó la misma carne y sangre que los niños, que Él es el fruto de los lomos de David según la carne, nacido del linaje de David según la carne, fruto del seno de María, nacido de mujer, vástago de David, retoño del tronco de Isaí, brotado de la tribu de Judá, descendiente de los judíos, según la carne, de la simiente de Abraham, porque echó mano de la simiente de Abraham, y fue hecho semejante a sus hermanos en todo, excepto el pecado. Así que él es, en verdad, nuestro Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. ¿Les parece, verdad, lo comprensivo de todo este lenguaje tan compacto y, sin embargo, tan lleno de, de todas las enseñanzas, cubre toda la órbita, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con los principales asuntos de la encarnación de Cristo. ¿Alguna pregunta aquí sobre el lenguaje de lo que hemos leído? ¿Algo que le llame la atención? No sé si ven, recuerdan aquí ecos, o ven, escuchan ecos de los concilios que estudiamos. ¿Recuerdan de aquellas herejías que fueron condenadas? Viendo aquí que él tomó una verdadera alma humana en contra de Apolinarios. ¿Recuerdan que decían que el lugar del alma lo había tomado el verbo? Que la carne era como un traje carnal, ¿no? Un estuche de carne, pero la parte de mente y de alma era la parte divina. Pues aquí dice no, sino una verdadera alma humana. Pues ya que tanto el alma como el cuerpo estaban perdidos, así era necesario que él tomara los dos para salvarlo. También escuchamos ecos aquí de los padres de Capadocia, ¿verdad? Que recuerdan que decían lo que él no asumió, no sanó. Lo que él no asumió, no sanó. Por lo tanto, él asumió una naturaleza humana, verdadera naturaleza humana, completa. Con debilidades, ciertamente, las debilidades, pero no las debilidades culpables de una naturaleza caída. No debilidades culpables. ¿Qué queremos decir por debilidades culpables? La concupiscencia, el pecado original, esa corrupción que todos nosotros por concepción traemos. Cristo Jesús asumió una naturaleza humana con las debilidades de un mundo caído, ¿verdad? Pero no con ninguna culpabilidad y ninguna corrupción. Por eso ahí se dice, excepto el pecado. Una naturaleza humana completa que podía ser tentada. Fue tentada por el diablo, ¿verdad?, por el mundo, las mismas tentaciones que nosotros. Pero Cristo no tenía la corrupción inherente que nosotros traemos. Ciertamente experimentó debilidades, experimentó angustias, experimentó agonías en un mundo caído y conforme a esas pasiones, pero no culpable, sin pecado. Y tenemos aquí también otro interesante detalle histórico que nos habla de los anabautistas. Y en muchos círculos bautistas, los anabautistas son muy respetados y antes son tenidos en alta estima. Y nosotros diferimos en ese asunto. No creemos que el movimiento anabautista, en su conclusión y juicio final, es un movimiento con buenos resultados. Por supuesto, de todos podemos sacar algo bueno, ¿verdad? Y de los anabautistas podemos decir, bueno, ellos bautizaban a los creyentes. Y ciertamente, por eso yo creo que esta es una de las razones por las cuales los bautistas claman descendencia de los anabautistas. Pero quizás también en la separación de la iglesia con el Estado. Sabemos que los movimientos reformados originales tenían una identificación y un trabajo muy íntegro al lado de las autoridades y los magistrados civiles. No así los anabautistas. Pero los anabautistas se fueron a extremos grandes en su... Y aquí hay un ejemplo. Hay un error doctrinal de los anabautistas aquí con implicaciones prácticas. Todo error doctrinal trae implicaciones prácticas para la vida de la piedad, ¿verdad? La vida de fe. En este caso es un error cristológico. Los anabautistas... en el caso de Menno Simons, que fue después de Hoffman el que fundó el movimiento anabautista en The Netherlands, los Países Bajos, Holanda, decían que la naturaleza humana, la carne, la naturaleza humana de Cristo fue producida, fue creada en los cielos. Era un cuerpo celestial que bajó de los cielos al vientre de María. So, esa cristología de los anabautistas se cree y tiene implicaciones después para la vida del creyente, para la vida del creyente. A diferencia de eso, lo que confesamos, la verdad bíblica que confesamos, es que la naturaleza humana, de acuerdo a la carne, es conforme a la misma naturaleza humana de María. Naturaleza humana común e igual, consustancial con todos nosotros. No es una naturaleza humana de alguna manera creada en los cielos, celestial, ¿verdad? Superhumana, trascendental. No. Esa no es la visión cristológica que nos dan las Escrituras y las confesiones reformadas. De ahí para allá podemos citar una serie de cosas con los anabautistas, esos extremos en separación del Estado, donde no podían jurar, hacer juramentos en los magistrados, no podían servir en ningún tipo de cargos oficiales en el gobierno o en el ejército, no podían ser soldados, un pacifismo extremo, una separación extrema, unas prácticas ascéticas extremas, que ciertamente engendraron en una serie de sectas, de grupos sectarios, de prácticas extremas. Los menonitas y muchos otros de estas sectas, ¿verdad?, provienen de este trasfondo. También tenían una visión escatológica inminente, una visión escatológica inminente del reino de Dios. El Señor ya estaba a las puertas, por lo tanto, lo que había que hacer era retirarse, establecerse en asentamientos comunitarios, propiedad comunitaria para todos, etcétera. Y tristemente lo que vemos que salió de todo eso, y cada vez que experimentos así se tratan, no terminan bien. Todavía hoy se están tratando experimentos así. Una vez conocí a alguien que se mudaba, no sé si era para Texas o para dónde era, y estaba vendiendo la casa, vendiéndolo todo, y se mudaba para una comunidad así de ese tipo. Eso no termina bien, ¿verdad? Porque son visiones extremas, radicales, en el extremo, no son posiciones centradas en la Biblia, en la palabra de Dios y en nuestra fe histórica protestante. So, de ahí que hubo muchos extremos y asaltos, ¿verdad?, que los anabautistas hicieron, y queremos mantenernos, ¿verdad?, con esa distinción de ellos. Ningún grupo era perfecto. Los reformados tampoco fueron perfectos, pero sí estaban fundados en su temor a los anabautistas, porque eran elementos que traían gran disrupción a la sociedad. Lo trajeron en aquel momento y lo continúa haciendo hoy cualquier movimiento así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos hablado o sobre esta introducción de la lectura para entonces ir a los pasajes? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a comenzar a ver los pasajes que se nos citan. Y la confesión va siguiendo una serie de enunciados, ¿verdad? El primero es que Dios consumó la promesa hecha a los antiguos padres por boca de sus profetas. Eso ahí nos da, comenzando allí en Lucas capítulo 1. 54 al 55, nos dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto es una promesa que ha venido, ¿verdad?, desarrollándose, ampliándose, administrándose en la historia. Por eso es que hablamos de el modo, el enfoque histórico redentor, de esa aplicación de las Escrituras, de esa hermenéutica, pudiéramos decir, redentor histórico. Que hablamos de un Salvador, pero ese Salvador está anclado, ¿verdad?, en la promesa que es administrada, la promesa que va progresivamente escalando, avanzando, anunciando, como empezamos a decir el domingo, prefigurando, como empezamos a hablar de tipología en temas redentores a lo largo del Antiguo Testamento. Promesa hecha a Abraham y a su descendencia, y nos llega entonces a nosotros. Génesis 26:4. Una reenunciación aquí de la promesa dada a Abraham desde Génesis 12, ¿verdad? Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Se fijan aquí cómo pudiéramos, ¿verdad? Interesantemente hablamos aquí de descendencia. Descendencia es un tema que está relacionado con simiente. Con simiente. Y este tema de simiente y descendencia se continúa amplificando a través de la historia progresiva redentora del Antiguo Testamento hasta venir a ser que hablar de otros temas, como cuáles, relacionados con simiente y descendencia. ¿Cuáles son esos temas? El tema de tierra, el tema de nación, el tema de una bendición entonces universal a las naciones. So, esta es la manera en que la promesa va avanzando, pero ya desde que es dada a Abraham, contiene la promesa que se cumple con Israel, que se cumple con Israel de tierra, la conquista de Canaán, el desarrollo y la ascensión del reino de David y Salomón, se cumplen allí aquellas promesas en el horizonte escatológico inmediato. O en el horizonte profético inmediato se cumplen las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Recibieron, conquistaron la tierra, ascendieron, conquistaron a los enemigos, se asentaron las tribus, tuvo paz el reino de Israel, ¿verdad? Pero lo que decimos entonces es que este reino, esta promesa de tierra y de nación, aguardaba todavía un horizonte profético, escatológico, que es cristocéntrico, que tiene que ver con la persona de Cristo. De ahí entonces, combinando, es interesante, no lo paralíamos así, pero así el Señor quiso que saliera, nos pasa mucho así, ¿verdad? Que estamos combinados con el domingo. De ahí es que tenemos el aspecto tipológico de la historia, de las épocas que vemos en el Antiguo Testamento acerca de la redención. En otras palabras, esta época de Abraham, a la ascendencia del reino, la conquista, la nación, ¿de qué nos habla? Tipológicamente, ¿de qué nos habla? ¿Qué nos anuncia? ¿Qué nos promete? Nos promete ciertamente una descendencia mayor que la descendencia física de los judíos. ¿Sí o no? O sea, el tema de nos promete primero una simiente mejor que Isaac, ¿verdad? O Jacob, o Judá, etcétera. Nos promete un hombre mejor. ¿Que quién? Que los patriarcas, que los padres, que David, que Salomón. Porque nos promete a Cristo. So, allí en la promesa en simiente dada en Génesis 3:15, pero administrada y amplificada a lo largo de la historia de la redención, el Señor está prefigurando y comunicando al pueblo de aquel tiempo su gracia, su obra, salvando, redimiendo, aunque sea en esta manera progresiva, seminal, ¿verdad?, adumbrativa de lo que ha de venir. El Señor está comunicando la gracia que ha de venir en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los temas aquí? De simiente, descendencia, nación. Dios estaba prometiendo una nación más grande que la nación de Israel. Una ciudad mejor que la Jerusalén terrenal. ¿Verdad? Tierras, naciones. Dios estaba prometiendo más que las tierras de la Palestina, de la Canaán. Dios estaba prometiendo una salvación global, una herencia a Abraham del mundo, como oímos en Romanos capítulo 4. Abraham, vamos a hacer un momentito, creo que vale la pena mirarlo, ahí en Romanos capítulo 4. Esta promesa que se va abriendo, ¿verdad? Miren qué interesante en Romanos 4, Romanos 4, 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Oh, wow, ¿se fijan? No solamente heredero de una tierra, de una nación. So, aquí es donde vemos el horizonte final escatológico, cristocéntrico de la tipología en el Antiguo Testamento de heredar la tierra de la Canaán y de la Jerusalén terrenal. Ciertamente el horizonte este final tenía aquel horizonte tipológico de aquella época en la historia de la redención. Pero era prefigurando, preparando, avanzando y anunciando y comunicando una herencia mayor, una herencia más grande. Y esta es la manera en que los temas redentores y la tipología bíblica funciona y avanza. De que sería heredero del mundo. ¿Cómo? A través, interesantemente, ¿verdad? El tema aquí de la ley y la gracia, ¿no? La ley y el evangelio. Porque el tema pactual, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Sabemos que no, porque la ley no había sido dada. No había el pacto mosaico. So, no fue por la ley, como nos habla Gálatas. Gálatas también nos habla de este contraste pactual. Lo hace con una alegoría simplemente del Espíritu, ¿verdad? Entre la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo, las dos mujeres, una en esclavitud, la otra libre. So, esta promesa de que sería heredero del mundo es por el pacto de gracia. Aquí, ¿verdad?, le llama la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. Seguimos leyendo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Los que son herederos lo son por la ley, por las obras de la ley, por el pacto de ley, pues entonces la fe y la promesa que se dio antes queda anulada. Es importante ver este contraste. Es importante ver esta discontinuidad. Muchos reformados no la ven, no la aprecian, no la aquilatan. Y creemos que esto les daña su hermenéutica, les daña su predicación y la aplicación de la fe, la vida cristiana en nuestras vidas. Sí, hay una discontinuidad entre el pacto de ley y el pacto de gracia, entre el pacto mosaico y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Hay una discontinuidad entre dos pactos, lo cual no implica que no hay continuidad. Lo cual no implica que... ¿Dónde está el problema? El problema está en dos extremos. Por un lado, es el extremo de los que no ven una continuidad. Vamos a decir en el caso de los dispensacionalistas, ¿verdad? Evangélicos, pudiéramos también incluir ahí arminianos. No hay una continuidad. El Antiguo Testamento y el tiempo de la ley era una dispensación completamente diferente. Allí no había gracia. Dios trató con el hombre en diferentes economías, de diferentes maneras, hasta que llegó el tiempo de la gracia y de la iglesia. Equivocado. Equivocado. No ven una continuidad. Y sí la hay. Hay una continuidad porque desde el Edén, Dios promete, da la promesa, y esa promesa ya comienza por gracia a salvar a hombres. La promesa, ¿verdad?, de que la simiente de la mujer, a clamar en el nombre de Jehová, los sacrificios de animales pre-pacto mosaico comienzan a prefigurar y a anunciar el sacrificio que quita el pecado del mundo. Y nuestro mediador, todo el Antiguo Testamento está lleno de gracia, está lleno de la promesa de gracia en Cristo Jesús, y todos los santos del Antiguo Testamento, por gracia, a través de la fe, son salvos. Ok, llegamos entonces al tiempo de Moisés y el pacto del Sinaí. El apóstol Pablo hace un contraste entre el pacto de la ley dado a Moisés y el pacto y la promesa. Por lo tanto, vamos a leerlo para poder verlo ahí claramente, ¿verdad? Vayamos a Gálatas. Vayamos un momentico a Gálatas, capítulo 3. Ya hemos hablado de que hay una continuidad. Hay una continuidad. Dentro de esa continuidad, y precisamente para reforzarla y avanzar la continuidad de gracia, hay un contraste o descontinuidad. Como han llamado muchos teólogos, hay un paréntesis. Hay un paréntesis que es el pacto legal mosaico. ¿Cómo lo habla Pablo? Lo dice aquí. En Gálatas capítulo 3, cuando nos comienza a decir, comenzando en el versículo 16, 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Qué promesa? La promesa de gracia, ¿verdad? El pacto abrámico es la promesa de gracia. ¿Estamos ahí? ¿Estamos hasta ahí juntos, Eduardo? Ok. So, y a la simiente, ¿cómo? Pero dice aquí, bueno, son esas tipo en el momento histórico. Pero aquí Pablo nos dice más. Exactamente. So, estamos ahí igual. Los descendientes de Abraham. Excelente. Hasta ahí estamos perfecto, en la misma página. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, es el pacto abrámico, ¿verdad? En promesa. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque obviamente viene un pacto. Aquí Pablo dice, la ley no lo abroga, porque hay una, ciertamente una diferencia, hay una distinción, hay un contraste entre el pacto de la ley y la promesa. Pero no lo abroga. En otras palabras, aunque viene un pacto de ley, ese pacto de ley que tiene sus características legales en su metodología de heredar promesas, no abroga, no es que Dios dijo, bueno, voy a echar a un lado la promesa, que es simplemente heredar creyendo, sin las obras. El hecho de que haya venido la ley, que ciertamente tiene un contraste con la promesa, ¿verdad? Un contraste, una discontinuidad. ¿Qué quiere decir discontinuidad? Que hay una diferencia con el pacto o la promesa de gracia. Ahora, esa diferencia o contraste no es para echar a tierra, para anular o invalidar la promesa de gracia, sino lo que Pablo va a decir aquí es precisamente para administrarla, para avanzarla. Pareciera que están, ¿verdad?, una en contra de la otra, pero no lo están, es lo que va a decir Pablo, no lo están. Ciertamente son dos maneras diferentes de herencia, de heredar. Son dos metodologías diferentes, contrastan. Y aquí es donde muchos pactualmente se han equivocado. El pacto mosaico o del Sinaí, aunque está impulsado, apoyado y coloreado por la gracia de Dios, no es la promesa. No es el pacto de gracia. Ciertamente penetrado y permeado todo por la gracia de Dios, todo ese pueblo de Israel y todo lo que está dentro de muchos aspectos en el pacto del Sinaí, pero la esencia de ese pacto, Pablo le llama la ley. ¿Qué quiere decir la ley? Pablo lo dice un poquito más arriba, comenzando en el versículo 10, para poder ver esta distinción o descontinuidad. En el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa es la metodología del pacto mosaico, que tiene en su esencia la misma metodología del pacto de obras dado a Adán. Yo sé que esto es un poquitico, tiene sus detalles y su, vamos a decir, hay que razonar en sus partes. Es decir, el pacto mosaico no es el pacto de obras dado a Adán, pero sí contiene la metodología o el principio legal a la herencia. ¿Qué quiere decir eso? En el abstracto podemos decir, un pacto de obras es aquel a través del cual, o que tiene la metodología que para heredar, para recibir bendición, tienes que hacer todo lo que te manda. Tienes que cumplir todos sus requisitos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Ajá. Claro. Eduardo, pero mira, para poder movernos adelante, vamos a seguir hablando, seguimos conversando, pactualmente hablando. Ok, actualmente tú ves una distinción, tú ves en este pasaje. So, el pacto mosaico, la ley, ¿es el mismo pacto de gracia de la promesa? Yo sé la narrativa la conozco, entiendo eso y estoy de acuerdo con eso en un sentido. Ciertamente al pueblo de Dios de Israel redimido, sacado de Israel, se le dan las leyes. Es lo mismo para el creyente. Se nos dan las leyes, ciertamente, pero este es el punto es este. El punto es que la Biblia hace una distinción pactual, una descontinuidad pactual. Esa descontinuidad pactual no invalida que esa ley moral del pacto mosaico son las leyes por las cuales vive el pueblo de Dios. No invalida eso. So, ese punto estoy de acuerdo contigo, ¿ya? Claro que no. Claro que no. No. Sí. Bueno. Sí. Claro. No fue dada para salvar, sino fue dada para... Claro que no. Fue dada para evidenciar precisamente la necesidad de la gracia. Pero ahí es donde está el punto. La ley es dada con un principio legal. Con referencia a la tierra, no para salvar eternamente. Si tú te fijas en cuando vas al Antiguo Testamento, todo lo que le promete Dios con el cumplimiento de la ley son bendiciones con respecto a la tierra. Si obedecen esto, van a ser prosperados, voy a quitar esto, voy a quitar a los enemigos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito de Dios con ese principio legal? Porque para ser prosperados tenían que obedecer. Para no ser llevados en cautiverio tenían que obedecer. Para continuar en una prosperidad del reino tenían que obedecer la ley. Toda la ley tenían que obedecer. La razón por la que quedan exilados, la razón por la que quedan separados de esa tierra y bajo el yugo opresor del enemigo es precisamente porque no pudieron mantener la ley. No pudieron cumplirla. ¿Se fijan? Y por eso Hebreos dice que ese pacto quedó abrogado. Un pacto de gracia nunca es abrogado. Pero el pacto mosaico sí quedó abrogado. El pacto mosaico sí quedó echado a un lado. ¿Por qué? Porque no podía entregarle a los israelitas las bendiciones que prometía, porque tenía un principio legal de obras. Por eso es, y es la misma manera en que funcionó para Adán. Para Adán era para, escatológicamente, ciertamente glorificarlo. Para el pueblo de Israel no es así ya. ¿Se fija? Estos son los puntos donde, al no entender lo que vamos diciendo y el argumento, las personas a veces piensan que estamos o rechazando la ley como práctica y la ley moral que Dios le da ciertamente a su pueblo, y donde está la gracia de Dios, ciertamente, eso no lo rechazamos para nada. El único punto necesariamente y muy claro a destacar es que hay una distinción pactual, una descontinuidad pactual que armoniza, porque la descontinuidad es para lo siguiente, es para que cuando los israelitas se vieran como se vieron, en ruinas, en miseria, conquistados, bajo la ley, clamaran entonces por el cumplimiento de la promesa de gracia y heredaran, no obrando la ley, no obrando las promesas, no obrando la ley, porque no la pudieron obrar. Dios le dio como un prototipo de pacto de obras atado a la tierra. No tenía que ver con la salvación. Era para enseñarles al pueblo de Israel. Adán falló, y fíjense, ustedes van a fallar, en Deuteronomio ya se lo dije también, ustedes van a fallar, ustedes no van a poder cumplir esta ley es muy santa para ustedes, no lo van a poder hacer, eso está siendo profetizado desde el principio. No se le da la ley simplemente para que ellos vivan por ella y de esta manera de vivir, ciertamente la ley es eso, Pero pactualmente hay una función que tiene la ley, que Pablo la explica muy, muy fehacientemente en este capítulo de Gálatas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ahí no tenemos. No tenemos problema con eso. Yeah. No, pero si tú nos escuchas así, no estás escuchando lo que decimos, porque no estamos hablando de los 10 mandamientos nada más. Estamos hablando de del pacto mosaico. El pacto mosaico. ¿Qué cosa es el pacto mosaico? Aquí es la ley. Dice, fíjate lo que dice aquí. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ahí, ese es el pacto mosaico. No son los 10 mandamientos, pero son el que no permaneciere en todas las cosas es maldito. Maldito. Maldito donde, de acuerdo al pacto mosaico en la historia de la ley, en la tierra. Obviamente ya el pueblo está maldito por la herencia de Adán. Por el pacto de obras adámico implícito en el Edén, ciertamente. Pero ahora esta maldición, ahora que se está trazando históricamente, sirve como un pedagogo. Esa es la descontinuidad. Yeah. Sí, pero te faltó algo, te faltó lo que estamos diciendo ahí. Yo pensaba que lo habías ya. Es decir, que en ese proceso, el pacto mosaico es el pedagogo que le da papá a Israel. Ah, ese es el... Claro que sí, es parte de la gracia, pero no es la gracia. Es decir, no es la promesa. Pedagógicamente, metodológicamente hablando, teológicamente hablando, no lo digo yo, lo dice Pablo, dice, versículo 12, y la ley no es de fe. Y siéntate con esto, dice, y la ley no es de fe, y la ley no es de fe, y la ley no es de fe. Ok, eso es importante. Hay una diferencia, en otras palabras, la ley no es de fe, quiere decir, no es la metodología de la gracia, del pacto de gracia. Ah, claro. Ah, bueno, qué bueno que llegamos a la conclusión. Yeah. Pero no estamos hablando ciertamente de eso. Lo que estamos hablando es de heredar. Ciertamente está implícito la enseñanza que Dios quiere traer. Está implícita que el hombre no se puede salvar por la ley. Pero el punto aquí, históricamente, pactualmente con el pueblo de Israel, es que el Señor está utilizando un pedagogo. ¿Qué cosa es un pedagogo? Lo dice aquí. Un pedagogo, cuando Israel se ve bajo el pacto mosaico, que es la ley, no es de fe, Israel se le dijo, si usted obedece la ley, usted es bendecido en la tierra. No por la fe, se le dijo por la ley. Eso se le dijo a Israel. Se le dijo, usted, si usted obedece, usted recibe todas las bendiciones de este pacto. Si no va a recibir la maldición, ¿cómo la recibieron? ¿Por qué? Porque la ley no es de fe. Ah, yo entiendo. Ahí el punto de contacto donde el clic hace es, pero si la ley nunca fue dada para salvación, elemental, claro, porque Pablo no está hablando al pueblo de Israel acerca de la ley para que se salven. Ese no es el punto de la ley, sino es el pedagogo con la misma metodología del pacto de obras, pero en lo temporal, enseñando que no pueden heredar por la obediencia, no pueden ser bendecidos por los actos y las obras de la ley, para que entonces ellos clamen a la promesa que fue dada antes de la ley. Esa es la distinción que queremos hablar. Esa es que, bueno, esa es la discontinuidad que funciona armónicamente. Discontinuidad metodológica entre dos pactos. Un pacto de ley y un pacto de promesa, de gracia. Donde, ¿verdad? Escuchamos, la ley no es de fe. ¿Cómo es la metodología de la ley? El que hiciere estas cosas vivirá por ella. En el aspecto adámico era para vivir eternamente. En el aspecto del pacto mosaico no era para vivir eternamente, pero era para vivir ¿dónde? En la tierra. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Dónde? En la tierra de Canaán. Si no, pierdes la tierra y quedas destituido de ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero en Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a ser salvos, no por la ley, no por el principio legal, sino por la promesa que fue dada. La pregunta entonces que se suscita al que está leyendo esto de una manera, ¿verdad?, correcta es: pero entonces, ¿para qué se introdujo la ley? Ah, para revelar el pecado. Ese es el punto, lo dice Romanos. Para funcionar armónicamente con la promesa de gracia. Eso, pero eso nunca hemos dicho que no, es decir, ahí no está el punto. ¿Verdad? Es decir, funciona armónicamente con la promesa de gracia, pero la ley no es la gracia. Ah. Bueno, eso que hay al que le toque eso, pero nosotros nunca hemos dicho eso. Sí, pero ese... Eduardo, ¿pero para qué he mencionado? Pero si nosotros no estamos hablando de eso, no hemos dicho eso. Dios lo inventó con el pacto de obra. Por el pacto de obra. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero claro que no fue para que se salvaran. Pero fue precisamente con una metodología contraria a la de la fe. Si no, no tiene función el argumento, Eduardo. En otras palabras, es precisamente porque la ley demanda obediencia para heredar, para bendición. Eso es una distinción con la promesa. La promesa no demanda obediencia a la ley para bendecir, para bendición. No la demanda. Demanda simplemente creer, confiar. Claro, porque al no tener, y eso es crucial, porque al no tener la distinción, claro, caduca. El pacto mosaico caduca. El pacto mosaico no es el pacto de obras, pero el pacto mosaico caduca. ¿En qué sentido? Que el pacto mosaico es una republicación del principio de la metodología de ley para la bendición. Dios republica conforme a su promesa de gracia, no en desarmonía, sino armónicamente, republica el principio de heredar por la ley, atado a la tierra, no atado a una herencia eterna. Se lo da a Israel en un pacto. Claro, una continuidad plana, llana. Claro, claro. Yeah.
So, si el pacto mosaico fuera, ¿es qué? Sí, aquí tenemos,
y por supuesto, Eduardo, aquí respetamos tu trasfondo, y bueno, hay una diferencia entre los bautistas confesionales de 1689 y los reformados. ¿En qué sentido? En que nosotros creemos que el pacto de gracia está en promesa, en revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Pero no es la sustancia y la esencia, aguarda la sangre entregada de Cristo Jesús. Eso es importante. Y estas cosas, es decir, son históricas, son cosas obvias para todo aquel que conoce el tema, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Los bautistas... Tenemos que tener cuidado con la semántica. Cuando Eduardo dice que está vigente, es que la gracia está funcionando en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Sí, claro. Claro. En eso estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso, Wilfredo?
Sí. Yeah.
Claro. Sí, claro. Claro. Claro.
Sí.
Es ahí donde caemos. Yeah. El pacto con Moisés no es un pacto. Sí, pero mira, Eduardo, pero ahí estás en contradicción con lo que Pablo está diciendo aquí. Porque en Gálatas 4, aquí donde estoy hablando, en Gálatas 3, si el pacto mosaico es un pacto de gracia, ahí, y tenemos que tener cuidado con el idioma, nosotros estamos diciendo que en el pacto mosaico hay gracia, pero el pacto mosaico en su esencia no es un pacto de gracia, es un pacto de ley. Eso es lo que estamos diciendo. Pablo lo dice aquí así. No. La esencia de la ley es la justicia. Es la justicia. Okay. La ley lo que hace es pedir la ley como pacto, el pacto mosaico de la ley. No estoy hablando de la ley moral de los 10 mandamientos. Okay, no estoy hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando del pacto mosaico. Okay. Sí, eso, no vamos a repetir eso porque ahí estamos de acuerdo. Vamos a ir, yo quiero ir a la neuralgia en lo que estamos en desacuerdo para ver si logro entender lo que es. En una narrativa estamos de acuerdo. En la narrativa hay diferencias en las épocas, etcétera, todo eso. Enfoquémonos en el pacto mosaico, ¿ok? El pacto mosaico no es un pacto de gracia. Esa es la aseveración con la que quisiéramos que interactúe y que pienses en eso. Porque ningún pacto, ¿verdad?, que es el pacto de gracia, tú lo estás igualando con la promesa, con la promesa, con la promesa. El pacto mosaico queda anulado, la promesa nunca queda anulada. El pacto mosaico queda abrogado, la promesa nunca queda abrogada. El pacto de gracia siempre da lo que promete. el pacto de mosaico, ellos no recibieron lo que prometió bajo sus términos. Esa es la diferencia pactual en la historia del pacto mosaico. No estamos diciendo que la ley moral que está contenida en ese pacto mosaico no sea la regla de vida y práctica para el creyente, para los santos del Antiguo Testamento, para la vida de Israel, que también se aplica a la vida de nosotros. Es simplemente ese punto pactual de que el pacto mosaico no es la promesa. Hay una distinción, hay un paréntesis pactual, que hay un contraste con la promesa. Ya. Amén, amén. Amén, amén. Está, exactamente, tú lo sabes, está en hebreo, exactamente. Yeah, yeah, yeah. Quedó aprobado. Amén, amén. No, hay unas cosas, pero en otro momento podemos hablar algunas diferencias entre los reformados y bautistas, que en realidad, y bueno, yo sé que nos hemos salido del tema completamente, pero yo me identifico mucho con la visión, es decir, yo tengo una visión intermedia en esto de la gracia y la promesa entre los bautistas reformados y los reformados reformados. Pero bueno, eso lo hablaremos en otra oportunidad. Vayamos a ese pasaje de Efesios, que yo creo que eso fue lo que ya nos dio el final de la conclusión de acuerdo. Y en ese pasaje de Hebreos escuchamos lo siguiente. Hebreos, vamos a tomarlo comenzando en el Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Nos dice, comenzando en el 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Un pacto de gracia perfecciona todo, pero un pacto de ley perfecciona nada. Fíjense ahí, fíjense el gran contraste y descontinuidad. Claro, y lo va a decir después aquí, es debido a nuestra debilidad, no porque la ley sea mala. Aquí en hebreo se va a repetir, no es porque haya ningún defecto en ese pacto, porque ese pacto, una vez más, muchos teólogos, estudiantes de la Biblia han dicho correctamente que ese pacto, hay diferencias aquí de opiniones, pero han dicho que este pacto mosaico es una republicación del pacto de obras. Se republica el pacto de obras, no para salvación, pero se republica la misma, los mismos términos, la misma metodología que le fue dado a Adán en el pacto mosaico, pero la herencia no es espíritu, no es el cielo, porque ya el hombre quedó destituido, sino la herencia de condición de ley, de principio legal y de obra, es que la tierra. Ese punto es clave, es súper clave, porque eso es precisamente lo que Dios utilizó como un pedagogo para cuando Israel se diera cuenta que no pudo mantener la tierra bajo el pacto mosaico, que era un pacto de ley, que no podía perfeccionar nada por la debilidad del pueblo, e entonces dijeran, oh, es que esto es por la promesa de gracia, es por la promesa de gracia que voy a poder heredar, no la tierra de Canaán, sino la tierra eterna, el mundo, y no solo eso, sino es por el mismo pacto de gracia que la ley moral va a ser depositada en mi corazón como una ley que yo amo, pero por la ley, entiéndase por la ley, por el pacto mosaico, por la republicación del principio legal de heredar conforme a la obediencia, ni puedo heredar tierra, ni puedo tampoco amar a Dios porque no perfecciona nada, ni adentro, ni afuera, ni la conciencia, ni mi vida, ni mi entorno, para nada. Esa es la distinción. Uh-huh. Yeah. Exactamente, exactamente, exactamente. Ahí está. Exactamente. Eso es lo que estamos hablando. Ya, quedó solo. Ya, te fijas. Exactamente. Ese es el punto, Eduardo. Ese es el punto. Algunas personas no ven esa descontinuidad, ese contraste ya. Ese contraste bipactual no lo ven. Y al aplanar, como una aplanadora, hacer de todo un solo pacto, pues no. Vuelven el pacto mosaico vuelven la ley del pacto mosaico en gracia, en promesa. Lo amalgaman de tal manera que ya no se puede ver la diferencia, el contraste, para poder abrazar y entender el pacto de gracia y nuevo en claridad. Ese es el punto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante. Sí, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Vamos a terminar. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. El tema ha sido excelente. Y esto, a veces yo sé que es un riesgo. Pareciera que estamos discutiendo, que estamos peleando, pero no. Yo imagino que allá en el tiempo del Señor, cuando entraban en la sinagoga, hablaban así también. Y Pablo, con los discípulos, con los demás apóstoles. Esto es necesario, hermano. Es necesario. Y lo hacemos en el amor cristiano. Y sabe, Eduardo viene de un trasfondo puramente reformado y ese es nuestro corazón, ese es mi corazón. Yeah. Lo mismo, eso es muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Aprecio mucho tu espíritu, Eduardo, y para llevarnos a Cristo. Lo que pasa es que hay muchos, y ciertamente aquí reconocemos, que han rechazado la ley por la gracia, como que no hay ley moral. Como que ahora, es decir, la misma, es solo el Evangelio el que nos enseña a, tú sabes, a prosperar, a vivir en la santidad, en la obediencia, en la justicia. Y no es así. No es así. Esa es la posición históricamente antinomiana, agrícola. Lutero le tuvo que venir a dar papá, porque a Agrícola decía, ya no hace falta hablar de la ley ni hablar de los mandamientos, no hace falta. El mismo Evangelio es el que nos los va a enseñar todo. Y Lutero contendió contra Agrícola en ese punto. Y ciertamente estos errores históricos continúan. Y tenemos que guardarnos fiel y celosamente del antinomianismo, a la misma vez que nos guardamos fiel y celosamente del legalismo, y de la visión, a veces es una falta de entendimiento pactual, de poder comprender lo que ocasiona estos errores, al no poder ver, y esto tú has demostrado, Eduardo, una competencia, ¿verdad?, buena. Enseguida Hebreos te iluminó, te dijo, oh, no, el Hebreos dice tal cosa, y enseguida nos ilumina. Sí, ciertamente, hay muchos detalles y cosas, pero bueno, ya eso, ya a la medida que, cuando esto cae, cuando este entendimiento de los dos pactos en el sentido grande, de obra con Adán y de gracia en Cristo, y después cuando históricamente se ve el pacto mosaico como un pacto que sirve a la gracia, pero ciertamente republicando el principio legal. Aquí John Owen habla también magistralmente al respecto, habla de que ciertamente hay un principio. Todos los grandes estudiosos y teólogos bíblicos vieron esa, la tienen que ver como la acabamos de ver, porque está ahí. Ahora, ¿de qué manera hablan? Algunos más énfasis, menos énfasis. Ciertamente hay variaciones en el lenguaje. Pero lo que es inadmisible es dejar de ver una distinción pactual. Y una distinción pactual o una descontinuidad pactual que, sin embargo, armoniza con la promesa y con el pacto de gracia. Y ese es el final. No, claro. Sí. Ciertamente eso es real, ¿verdad? Y está otro uso de la ley también, que es el uso de la ley, que es el que nos enseña cómo debemos vivir. Es decir, ciertamente la ley en su aspecto pedagógico nos está constantemente revelando nuestro pecado. Siempre. Es como, yo lo veo así como algo que es como una espiral, ¿no? Que tú ves la ley en su tercer uso, donde te está enseñando, debes vivir de esta manera, porque el cristiano es llamado a vivir de esa manera. Es decir, eso es un uso de la ley para el creyente. Que la ley nos dice cómo debemos vivir. Nos dice, estos son, de esta manera debes vivir. O sea, nos está enseñando cómo debemos vivir. Pero a la misma manera que nos está diciendo cómo debe vivir, porque la ley o el mandamiento hace eso, constantemente nos tiene que estar dando convicción de pecado. Y enseñando nuestro pecado. Enseñando. Eso está el uso civil. Pero bueno, estos dos usos de la ley, ¿verdad? Para el creyente, en el sentido de que por un lado nos está diciendo, tienes que vivir de esta manera. Y eres una nueva criatura, etcétera. Todo esto para vivir de esta manera. Y mi espíritu está en ti, etcétera, para vivir de esta manera. ¿Ok? Pero a la misma vez que está haciendo eso, cada vez que predicamos la ley, en su profundidad, que abarca no solamente el acto externo, sino el pensamiento, ¿verdad? Y la inclinación del corazón. La ley entonces, ¿qué hace? ¡Bum! La ley entonces nos da una convicción de pecado. Nos tiene que dar la convicción de pecado. Ahí es el problema cuando la ley solamente, y ahí es donde está entonces el moralismo o el legalismo. Cuando la ley es simplemente la sustancia y la palabra final, primera o enfática del mensaje. Porque es ley, y ahí nos vamos. Es decir, ¿qué tú haces con un mensaje que es simplemente así? Qué bueno, eso es que el Espíritu Santo a lo mejor te está... yeah. Claro. No puedo. Claro. Eso fue lo que le pasó a Lutero. Por supuesto. Y a Dios lo estaba preparando precisamente para la dulzura del Evangelio, ¿verdad? Pero por eso es que predicamos ley y Evangelio. Y esto es algo, ya hemos hablado de esto, el Espíritu Santo al final es el que acomoda estas cosas. No es una metodología, no es una ciencia perfecta. Pero lo que debe suceder en la predicación, en la enseñanza cristiana es que el hombre antiguo esté siendo expuesto, ¿verdad?, molestado, ¿verdad?, capturado por la ley, ¿verdad?, que se muestre su mortandad, su fetidez, pero que el hombre nuevo que somos en Cristo esté siendo vivificado. Esté siendo, ¿verdad?, reenforzado para que esos frutos de la nueva obediencia y de la nueva vida en Cristo se den. ¿Cómo creemos que se da eso? Por la predicación de ley y evangelio. Que cuando estamos en un pasaje, predicamos la ley de Dios y las demandas de la ley. Por ejemplo, tomemos el pasaje, amaos unos a otros, como Cristo os amó. ¿Verdad? Ahí está un pasaje que me gusta mucho porque tiene tanto el imperativo de ley como el indicativo de gracia. Podemos hablar, amaos unos a otros, eso es lo que debemos hacer. Y podemos poner ahí varios puntos en cómo debemos amar. Debemos amarnos sacrificialmente, debemos amarnos por encima de nuestras diferencias, etcétera, etcétera. Ah, debemos amarnos hasta el final, debemos amar hasta nuestros enemigos. Ley. Debemos dar la ley. Pero ahí no se acabó el mensaje. Como Cristo os amó. ¿Qué quiere decir? Que Cristo nos amó a nosotros y nos ama. Cristo te ama a ti, que eres un ofensor, que eres un pecador todavía, que no amas como Él ha amado. Él te llama a amar así, pero tú fallas todos los días. Y Él te continúa amando, y te continúa perdonando, y te continúa recibiendo. Eso es lo que queremos decir por el Evangelio. ¿Verdad? Esa reiteración que se da en la palabra de Dios y conexión entre imperativos morales e indicativos de la gracia de Dios, que siempre tienen que ir. Porque si no sucede eso, o hay dos reacciones a un mensaje solo de ley. Sucede, por un lado, que nos desesperamos, nos angustiamos, nos sentimos derrotados porque no puedo, o empezamos a decir, ese soy yo, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy logrando. Y nos empezamos a enorgullecer y empezamos a creer o aparentar que estamos cumpliendo. Ese es otro peligro. También hay un peligro de solo predicar el Evangelio. Y solo decir Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Ajá, está para abajo y no hay que hacer nada. Que es precisamente eso. Aquel que no ve y no oye un llamado y una identidad de nueva criatura a amar y a vivir conforme a la vida y al principio del reino de Dios. Y entonces de pronto se deja deslizar, no tiene nada le molesta. Por supuesto, un verdadero cristiano nacido de nuevo, nosotros sabemos que el Espíritu es que hace esta obra, ¿verdad? Pero en una iglesia donde haya deficiencias grandes en estas áreas, el cristiano va a estar desbalanceado. Va a estar desbalanceado en el área legalística o moralística, o va a estar desbalanceado en el área de libertinaje, o que no madura, no crece, no avanza, constantemente deslizando, porque no hay... Dios obra a través de su palabra. Y Dios solo a través de los medios de gracia, de una manera, ¿verdad? Armónicamente y correctamente, como dice, dividir la palabra de Dios, ¿verdad? Correctamente. So que Dios nos ayude, continuamos aprendiendo. Continuamos pidiéndole a Dios que Él haga esta obra en nuestras vidas. Y que nos ayude a seguir ganando claridad, destreza, que podamos enseñar a otros, que podamos guiar a otros también. Esto que hemos hablado hoy es esencial en el entendimiento de las Escrituras. ¿Saben cuántos necesitan esto que hemos hablado hoy? Yeah. Cristo completo. ¿Está traducido al español? claro, claro, claro. Sí, ciertamente, porque crea, al final del día... Sí. Claro, claro. Sí, lo interesante ahí, y ese principio, yo leí el libro, ese principio me intrigó, esa manera de presentar el Génesis me intrigó. Bueno, tengo que revisitarlo, porque ciertamente ahí en Génesis hay un pacto puramente de obras. Un pacto puramente de obras. En otras palabras, en Génesis no está la gracia, como la llamamos. Y esto es algo que, por eso que tengo que revisitarlo, y yo, este hombre yo lo respeto, y es uno de mis predicadores favoritos. Sí, sí, es verdad. Sí, claro. Sí. Claro, claro. Sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Sí, ahí. Yo creo que sí, que es un buen punto. Claro. Bueno, ahí es donde está el problema, es decir, que semánticamente tenemos que tener cuidado con las categorías, como tú dijiste, como hablaste de... conceptualmente sin pecado no se habla de gracia, pero sí, lo acabaste de decir, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Cuando hablaste de correcto, correcto, pero por eso es que tenemos que tener cuidado. Cristo lo hizo todo por fe, es decir, claro, te entiendo. Claro. Claro, claro. Seguro. Sí, claro, claro. Entendemos eso. Sí. El problema, yo creo, porque muchos en eso, hay una neo-ortodoxia reformada que habla no de la justicia de Cristo, sino de la fidelidad o la fe de Jesús. La fe, sí. Entonces ahí es una categoría, porque entonces, y fíjate por dónde va todo, es porque lo que van a hacer es mezclar la fe y la obediencia. Mezclar la fe y la obediencia. Es decir, en Adán había gracia. Porque la gracia es que Dios te da dones y te da recursos, y tú, en fe y obediencia, eres salvo. No hay neta y puramente un pacto de obras puro que no es de fe. Categórica, hablando estrictamente, el pacto de obras con Adán no era un pacto de fe, porque lo que demandaba era obediencia. Entendemos el lenguaje y la forma en que hemos hablado. Yo creo que estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Hay una manera en que hay gracia en el Edén. Y hay una manera en que hay fe en Adán, pero no pactualmente y con respecto a la redención, obviamente. Por eso es que yo creo que debemos ser muy cuidadosos con la semántica y los términos, porque si el pueblo que está ya confundido no le traemos la claridad de la diferencia entre el pacto de obra y el pacto de gracia, la diferencia entre la fe y las obras, la gracia y el mérito, y no pueden ver el contraste y el golfo que hay entre ambas, se confunde. y al final del día termina mezclándose la fe y las obras, y simplemente, ¿verdad?, la forma de ser salvo es la fe más las obras. La fe más las obras. La forma de ser justificado es la fe más las obras. Y esto es un desastre cuando se presenta así. ¿Y por qué? Porque así fue desde el principio. ¿Y por qué? Porque así es la manera en que Dios funcionó a lo largo. Y es porque han aplanado los dos pactos. Así como se mezclan las dos naturalezas de Cristo, y se confunden y se cambian, se mezclan. Los dos pactos se mezclan, la fe y las obras, se mezcla el Evangelio y la ley, pactualmente hablando. Y ese es el punto de la diferencia.